siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Autoridades cubanas citan a sobrevivientes del trágico hundimiento de una lancha con migrantes en Bahía Honda, dice familiar de uno de los fallecidos. Seguridad del Estado podría suspender régimen de mayor severidad al prisionero de conciencia José Daniel Ferrer, afirma su esposa. Estados Unidos pide la liberación incondicional de los presos políticos durante conversaciones con el gobierno cubano. Presidente Biden afirma que el coraje para tumbar el muro de Berlín está vivo en la lucha por la libertad de Cuba, Ucrania, Birmania e Irán. Comunidad Autónoma de España anuncia contratación de familias cubanas para atender adultos mayores en zonas rurales. Más de 100.000 muertos o heridos sería el número de las bajas rusas en Ucrania, según el ejército estadounidense. Y el mandatario chileno Gabriel Boric critica la falta de libertad democrática en las elecciones del domingo pasado en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Víctor González en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Ada Valda. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención que sobrevivientes del hundimiento de una lancha con migrantes en Bahía Honda, en el que murieron 7 personas, están siendo citados por las autoridades cubanas, dijo a Radio Martí el tío de una niña de 2 años que falleció en esta tragedia. Ivette Pacheco informa.
Sobrevivientes de la lancha hundida en Bahía Honda Artemisa, al ser interceptada por una embarcación de tropas guardafronteras de Cuba, están siendo citados por las autoridades, según dijo a Radio Martí Héctor Meizoso, familiar de algunos de los fallecidos durante el incidente. Meizoso precisó que ayer se llevaron a los que se encuentran en Bahía Honda. Sin embargo, su hermana, quien permanece con su madre y con él en el Mariel, fue citada para hoy.
A ver, hoy mi hermana tiene que ir a la policía de María, pero lo más probable es que le hagan igual que los otros muchachos.
Según Héctor, Diana Meizoso, su hermana, no ha podido regresar a su vivienda llena de recuerdos de su hija Elizabeth, de 2 años, quien murió durante el incidente.
Ella no se ahogó, ella nada más el golpe que le dieron, porque yo cuando la cambié en el funeral, porque fue que tuve el valor para entrar, porque nadie podía, y la cambié de ropa, yo vi todos los moretones que la niña tenía, y tenía un partido en la cabeza que yo no se lo he dicho a nadie.
Héctor Meizoso señaló además que entre los detenidos el miércoles en la unidad policial de Bahía Honda está su medio hermano, Héctor Eduardo Meizoso, Dilaidis Ramos, su esposa embarazada, quien le manifestó que serían llevados a Villa Marista, cuartel de la seguridad del Estado en La Habana.
Bueno, a mi hermano, a la mujer, a Iván, lo mandaron a citar a la policía de Bahía Honda y de ahí iban a llevarlo para la prisión esta que hay en Cuatro Caminos, entre Guanajuato y después lo iban a llevar para Villa Marita a declarar. Ayer mismo, que querían que hiciera un video diciendo las cosas que habían pasado. Entonces, mi hermano dice que ya no iba a hacer video ninguno, mi hermana tiene que ir hoy. Y él dijo que no iba a hacer video ninguno porque hay veces por la televisión han puesto cosas, ¿ves? Y cuando me ponen con otra abono, que está diciendo que pasó y en realidad lo ponen con otra cosa. Y todo el mundo se mete el cuento de lo que salió en la noticia.
Precisa Héctor que también fue citado un primo suyo que iba en la lancha, quien se encuentra afectado psicológicamente tras el suceso.
Pero él vive en Pinar del Río, que está con problemas con el psicólogo porque no come, no quiere estar.
Según las autoridades, la razón de las citaciones es la investigación del hecho.
Dicen que es para investigar, pero no se sabe más nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, el opositor y preso José Daniel Ferrer podría haber logrado las demandas por las que estaba en un régimen de mayor severidad, según una carta que escribió a su esposa. Detalles con Yolanda Huerga.
La seguridad del Estado podría suspender el régimen severo y de aislamiento al opositor y preso político José Daniel Ferrer, según se entiende de una carta firmada por el líder de la Unión Patriótica de Cuba, entregada a su esposa Nelva Esmaray Ortega, por un alto oficial del Ministerio del Interior.
Llegó un agente represor de La Habana, se hace llamar el polaco. Según él, venía de la prisión de Malverde y que había hablado con mi esposo. El objetivo, entregarme una carta, que la tengo aquí, y decirme que iba a haber visita el próximo lunes y que en la visita mi esposo nos iba a decir a la familia en qué había quedado todo.
Durante la visita de 15 minutos que se le permitió hace pocos días, no aceptó la java de alimentos que llevaba su familia, alegando que cuando se le termine la poca comida que le queda, se plantará en huelga de hambre en demanda de su libertad y sus derechos.
La primera parte se la voy a leer, dice: tuve una conversación con un alto oficial y parece que las demandas van a ser solucionadas. Teniendo en cuenta esto, voy a recibir los alimentos que puedan traerme. Al final dice: por favor, traer papel y bolígrafos y lápiz suficiente, que hasta el momento no le han permitido. Dos colchas para limpiar, calzoncillos, hasta el momento nos decían de que había que marcar los pullovers, que dijera la P de presa, y él se ha negado. Aquí nos dice de que podemos llevarle dos shorts y dos pulóveres blancos.
Plantado desde el primer día de su encarcelamiento, Ferrer se ha negado a usar el uniforme reglamentario de los presos comunes y ha rechazado el ofrecimiento que lo llevaría a un exilio forzado.
Todo indica que van a acceder a los justos y necesarios reclamos que mi esposo ha exigido durante todo este tiempo, que no son más que sus derechos que han sido violados desde su injusta, arbitraria y cruel detención.
Fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas antigubernamentales que estallaron ese día en Santiago de Cuba y otras muchas localidades de la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Asuntos Consulares, Sabrina Bider, expresó durante una visita a La Habana la preocupación de Washington por la situación de los derechos humanos en Cuba e instó al régimen de la isla a liberar incondicionalmente a todos los presos políticos. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal permanente, Michelle Sagué.
En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que la directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Ur Mendoza Yadú, y la secretaria de Estado adjunta para Asuntos Consulares, Rina Bitter, viajaron con una delegación a La Habana del 8 al 10 de noviembre. Durante la visita, la subsecretaria Bitter expresó su preocupación a los funcionarios cubanos por la situación de los derechos humanos e instó al gobierno a liberar incondicionalmente a todos los presos políticos. La Embajada de Estados Unidos en La Habana informó que ambas funcionarias discutieron la reanudación de la tramitación de la reunificación familiar cubana en la embajada con funcionarios del gobierno anfitrión. Durante su visita, la subsecretaria Bitter informó a los funcionarios que la Embajada de Estados Unidos en La Habana reanudará el procesamiento completo de visas de inmigrante a partir del 4 de enero del 2023 para incluir a los parientes inmediatos, la preferencia familiar y las visas de diversidad. Discutieron además temas consulares de interés, incluyendo la ampliación de los servicios consulares de la embajada, además del trabajo para aumentar, según las condiciones lo permitan, la dotación de personal diplomático y la tramitación de visados en La Habana. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y continúa el desplome de los servicios médicos en Cuba, es lo que aseguran galenos desde la isla. Tomás Cardoso tiene más detalles.
La aguda crisis que sufre el sistema de salud cubano está provocando ya la renuncia de médicos en centros hospitalarios ante la precariedad de los servicios que pueden ofrecer por la escasez. Más de 180 residentes en múltiples especialidades médicas en la provincia de Ciudad Ávila han pedido la baja del sector en los últimos 2 años. Informó el diario El Invasor. Mientras tanto, son pésimas las condiciones y los servicios en el Hospital General Universitario Calixto García de La Habana, señala un reportaje del diario digital 14 y medio. Sobre el tema, médicos desde la isla alertan sobre el colapso de los servicios médicos en el país. La crisis en la salud pública en Cuba está generalizada, advierte desde Velasco el doctor Eduardo Cardet.
El estado general del Sistema Nacional de Salud podemos asegurar que está quebrado. Una gran cantidad de técnicos y profesionales de la salud no pueden continuar trabajando por razones diversas. Entre ellas está la salida del país, lo otro está por las condiciones tan penosas para ejercer la profesión. No es fácil estar enfrentando el día a día a los pacientes y no tener respuestas porque realmente falta de todo.
En Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano asegura que el desplome médico es institucional.
Hace unos días, un médico cirujano me dijo: Serrano, tengo 8 cirugías de urgencia y no tengo material para hacer una.
El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita enfatiza que los médicos también emigran ante los bajos salarios.
Hay una crisis estructural del sistema sanitario cubano, ha colapsado el hospital La Mejera con médicos especialistas incluso hasta de segundo grado, con un salario de apenas de 4,000 y tantos pesos que se han marchado.
El traumatólogo Ramón Zamora desde Holguín cuenta que allí los principales problemas están en los servicios en edades pediátricas.
Primeramente, por la falta de medicamentos tan grande que hay en la farmacia, donde incluso no se puede encontrar apenas para bajar la fiebre.
Alberto Corzo, periodista independiente y director del ICLEP en Cuba, reporta sobre la situación del déficit de medicamentos y los servicios médicos en la isla.
Es una problemática generalizada en medicamentos, en el personal médico que también ya está desertando.
Edris González Pozo, desde Santiago de Cuba, destaca las dificultades para obtener allí los servicios médicos.
Aquí no hay ningún tipo de medicamento. Cuando tú vas al hospital, tienen que llevarlo todo.
Y el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jaxi Cires, explica que las encuestas realizadas con cubanos dentro del país reafirman la crisis en el sector de la salud.
8 de cada 10 cubanos no consigue medicinas en la farmacia. El tema de los servicios médicos a otros países está entre las causas del deterioro del sistema de salud cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en España, la comunidad autónoma de Castilla y León ha anunciado la contratación de familias cubanas para atender a personas mayores en zonas rurales de ese territorio. Desde Madrid informa nuestra corresponsal Michelle Suárez.
En una primera fase, el gobierno regional de Castilla y León contratará a personas con nacionalidad española y a familiares vinculados a las casas de la provincia de Zamora en Cuba, México y Argentina. Según Isabel Blanco, titular de Familia e Igualdad de Oportunidades de la comunidad autónoma, la formación comenzará en sus países de origen y finalizará al llegar a España.
Formar a estas familias en origen y que vengan ya a Zamora, en este caso, con un contrato de trabajo. Bien en entidades que están desarrollando estos proyectos, como puede ser Intras, como puede ser Fundación Personas, o bien en centros residenciales. Y aquí concluirían la formación.
Las familias contratadas recibirán ayudas para viajar a España y alquilar viviendas, así como otras facilidades de inserción.
A estas personas se les facilitaría inicialmente vivienda con un alquiler social. La Junta de Castilla y León correría con los gastos de ese alquiler social los 3 primeros meses hasta que se consolidaran en esos puestos de trabajo y ellos tendrían el compromiso, deberían manifestar para incorporarse a este programa, el compromiso de permanencia y de formación dentro del sector de los cuidados y dentro de esos pueblos.
El programa piloto, que busca trabajadores cualificados en los cuidados de larga duración y nuevos residentes, planea extenderse a otras provincias de la comunidad autónoma de Castilla y León. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha proclamado el 9 de noviembre, el Día Mundial de la Libertad, y ha afirmado que el coraje que derrumbó el Muro de Berlín está vivo en la lucha por la libertad en Cuba, Ucrania, Birmania e Irán. Informa Luis Guardia.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, proclamó el 9 de noviembre, fecha del aniversario 33 de la caída del Muro de Berlín, como el Día Mundial de la Libertad. Desde los soldados ucranianos que luchan por la existencia misma de su nación, hasta las valientes mujeres de Irán que se organizan para asegurar sus derechos humanos y libertades fundamentales. El pueblo de Birmania, que exige democracia frente a la violencia brutal. Y los ciudadanos cubanos que se oponen a la opresión. El coraje y el compromiso que ayudaron a derribar el Muro de Berlín siguen vivos y fuertes en todo el mundo hoy, reza en la proclama presidencial. En el Día Mundial de la Libertad, agrega el texto, recordamos la caída del Muro de Berlín y recordamos la esperanza que se sintió en todo el mundo cuando la libertad triunfó sobre la tiranía. La actual administración estadounidense ha centrado su política exterior en el respeto a los derechos humanos en todo el mundo. En el caso de Cuba, ha condenado la oleada represiva desatada por el régimen castrista tras las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021 y criticado las detenciones y excesivas condenas impuestas a los pacíficos manifestantes. Durante décadas, agrega el texto del presidente, la Unión Soviética gobernó Europa Central y Oriental con puño de hierro, detrás de una cortina de hierro. Pero esa noche fría de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín y los berlineses del este y del oeste se unieron para enviar un mensaje claro. La oscuridad que impulsa a la autocracia nunca podrá extinguir la llama de la libertad que enciende las almas de las personas libres. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Y atención que el artista y activista cubano Hamble La Bastida en el exilio ha resultado ganador del Premio Libertad de Expresión en las Artes que otorga la Organización Internacional a las 5 de la tarde en nuestra emisión. Estas y otras noticias para ustedes. Y a las 3:15, vistazo a las condiciones meteorológicas en el tiempo para Cuba. Se pronostican cielos nublados y lluvias en el occidente y centro de la isla. Abundante nubosidad en las regiones del occidente y centro, con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas fuertes en algunas localidades. Durante esta tarde, las temperaturas máximas estarán en los 31 grados Celsius en la región occidental y hasta 32 en el centro y el oriente cubano. Durante la noche, oscilarán entre 22 a 25 grados. En el occidente de Cuba, los vientos del noreste al norte entre 15 a 30 kilómetros por hora y de hasta 35 kilómetros por hora en zonas del litoral con algunas ráfagas superiores. En la región central, los vientos del sur al sureste entre 10 a 25 kilómetros. En cambio, en la zona central predominarán vientos variables y débiles. Y en su más reciente boletín a la 1 de la tarde, el Centro Nacional de Huracanes ha localizado a Nicole cerca de la latitud 28.6 norte y longitud 82.6 oeste, mientras se desplaza hacia el oeste-noreste cerca de 24 kilómetros por hora. El centro de Nicole se encuentra cerca de la costa oeste del norte de la Florida, con vientos fuertes, marejada ciclónica, oleaje peligroso y lluvia fuerte que continuará sobre una amplia área. Los vientos máximos sostenidos están cerca de 70 kilómetros por hora, con algunas ráfagas más fuertes. Se espera un debilitamiento adicional mientras el centro está sobre tierra y pocos cambios en la intensidad de Nicole sobre el Golfo de México esta tarde y en horas tempranas de la noche. Se prevé que durante la noche Nicole se debilite a una depresión tropical sobre Georgia. Son las 3:17. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha mostrado esperanzado y dispuesto a trabajar con la oposición republicana, a pesar de los resultados de las elecciones de medio término. Desde Washington, D.C., informa Judith Martín Rodríguez.
Sigue el recuento de las elecciones de medio término para determinar qué partido controlará el Congreso de los Estados Unidos y los resultados obtenidos hasta ahora marcan una muy ajustada disputa en el Senado, mientras que todo apunta a que los republicanos podrían obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, aunque insistimos, todavía falta el escrutinio de muchos votos. Varios republicanos ya celebran la victoria en la Cámara de Representantes, un escenario que, de confirmarse, complicaría la agenda del presidente Joe Biden, y es que los representantes republicanos podrían bloquear todas sus propuestas. Aún así, el mandatario estadounidense se mostró optimista y remarcó los logros obtenidos.
Creo que fue un buen día para la democracia y para Estados Unidos. Mientras que cualquier escaño perdido es doloroso y algunos buenos demócratas no ganaron, los demócratas tuvieron una noche fuerte y perdimos menos escaños en la Cámara de Representantes que en las primeras elecciones de medio término de un presidente demócrata en los últimos 40 años y obtuvimos el mejor resultado para los gobernadores desde 1986.
El presidente Biden describió la jornada electoral como un ejemplo de que Estados Unidos sigue siendo un país que abandera la democracia y destacó la participación récord que registraron estados de todo el país. Además, en un esfuerzo por cumplir con el deseo de los estadounidenses, abrió la puerta a negociar con los republicanos.
Estoy preparado para trabajar con mis colegas republicanos. El pueblo estadounidense ha dejado claro, creo, que espera que los republicanos estén dispuestos para trabajar conmigo. México.
A estas horas el conteo de votos todavía continúa y parece que el pronóstico de los republicanos no se cumple. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Seguimos en Washington. El presidente Biden dijo que no hará concesiones a su homólogo de China, Xi Jinping, durante su reunión en el marco de la cumbre del G20 en Indonesia.
Joe Biden buscará conversar con su homólogo chino Xi Jinping. El presidente estadounidense confirmó indirectamente sus planes de reunirse con Xi al margen de la cumbre del G20 que se llevará a cabo la próxima semana en Indonesia. Y le dije, busco competencia, no conflicto. Entonces, lo que quiero hacer con él cuando hablemos es exponer qué tipo de... ¿cuáles son cada una de nuestras líneas rojas? Entender lo que él cree que es del interés nacional crítico de China, lo que sé que es del interés crítico de Estados Unidos, y determinar si están o no en conflicto entre sí. Y si están, cómo resolverlo y cómo solucionarlo. El de Bali sería su primer encuentro presencial desde que se convirtieron en presidentes de las dos mayores economías del mundo, aunque sí han tenido conversaciones a distancia. Xi se dirige a Bali tras conseguir un histórico tercer mandato de su partido comunista. Biden asistirá tras obtener un buen desempeño de su partido demócrata en las elecciones de mitad de mandato.
A las 3:20 ya estamos en América Latina. El presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó en duros términos los resultados de las elecciones municipales del domingo pasado en Nicaragua. Boric dijo en un mensaje publicado en Twitter que el presidente Ortega ganó las 153 alcaldías en disputa. El mandatario izquierdista chileno agregó que seguirá empujando en los espacios multilaterales la necesidad de garantizar en Nicaragua el restablecimiento de las libertades democráticas propias de un Estado de Derecho. En septiembre pasado, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas número 70, Boric hizo un llamamiento por la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua. Entre tanto, en Bolivia, continúa el conflicto por la fecha de un censo nacional. El gobierno alista un decreto mientras el Comité Cívico de Santa Cruz ha intensificado las medidas de presión. Amplía Jorge Orellana.
El gobierno boliviano alista un decreto para realizar el Censo Nacional de Población y Vivienda el año 2024, tal como recomendó la mesa técnica que se realizó en Trinidad Beni, con lo que descartó la iniciativa de la oposición cruceña de establecer la fecha de la consulta a través de una ley. El presidente del Comité Pro Santa Cruz de la Sierra, Rómulo Calvo, en una masiva concentración en la capital cruceña y divulgado por sus páginas sociales del comité en Facebook, anunció que van a radicalizar las medidas de presión y que tendrán carácter nacional.
Nosotros seguimos firmes en la lucha. Nosotros en ningún momento vamos a bajar los brazos. La continuidad del paro está firme.
En la víspera, al cumplirse la tercera jornada de negociaciones técnicas, las delegaciones de Santa Cruz, Beni, La Paz y Tarija se retiraron de la comisión técnica debido a que las conclusiones habrían sido direccionadas para ratificar su realización el 2024. El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a los pies del Cristo Redentor, dijo:
y no vamos a torcer el brazo, mire, quienes nos apuntan desde el gobierno y no quieren escuchar al pueblo, mire, quienes están buscando negociar por abajo, no lo vamos a hacer.
El paro ha tomado mayor rigor a partir de este jueves, luego de que la comisión técnica presidida por el gobierno y con la participación de representantes de municipios, gobernaciones y jurisdicciones indígenas de las 9 regiones del país concluyera que el censo debía realizarse entre marzo y abril del 2024. Las autoridades cívicas de Santa Cruz dijeron que continúan con el paro y la suspensión de actividades en el vigésimo día de protestas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Más de 100.000 soldados rusos habrían muerto o heridos en la invasión a Ucrania, según el estimado de un alto militar de los Estados Unidos.
La invasión a Ucrania ha dejado más de 100.000 soldados rusos muertos o heridos. Esa fue la cifra dada a conocer por el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Mark Milley, en declaraciones en el Club Económico de Nueva York. Según el militar, se estima un número similar de bajas del lado ucraniano. Se trata de las cifras más precisas ofrecidas por el gobierno de Estados Unidos a más de 8 meses de la guerra. Esta estimación aún no ha podido ser confirmada de manera independiente. Miley agregó que existe una oportunidad de diálogo para poner fin a la guerra y que la victoria militar puede no ser posible para ninguna de las partes. Las declaraciones de Miley se produjeron el miércoles después de que Rusia ordenó la retirada de sus tropas de la ciudad de Jersón al sur de Ucrania, un golpe para la campaña militar de Moscú. Pero funcionarios en Kiev reaccionaron con cautela, asegurando que era poco probable que el ejército ruso abandonara esta ciudad estratégica sin luchar.
A propósito, el presidente Zelensky se ha mostrado prudente sobre la retirada rusa de la capital de Jersón y su repliegue en el norte de la provincia. Zelensky dijo que Rusia no da regalos ni hace gestos de buena voluntad. Las emociones deben ser restringidas siempre durante la guerra, ha afirmado en su habitual discurso nocturno. Rusia anunció su retirada de la ciudad ucraniana de Jersón, la única capital regional, bajo su control en todo el país, así como el repliegue del tercio norte de esa provincia. En otra información, el régimen talibán de Afganistán ha vetado a las mujeres en gimnasios y en parques.
Nuevas restricciones en Kabul. Los talibanes prohibieron a las mujeres afganas acceder a los parques y jardines, uno de los últimos espacios de libertad que tenían antes de las severas limitaciones impuestas por el régimen fundamentalista islámico. Hasta ahora se habían instalado horarios y días diferenciados para que hombres y mujeres no se cruzaran. No es justo cerrar los parques para las mujeres, porque tanto los hombres como las mujeres necesitan entretenimiento. Si las mujeres se quedan en casa y hacen las tareas, se deprimirán. Deben visitar un parque una vez a la semana, y el entretenimiento es un derecho de todos los ciudadanos, tanto de los hombres como de las mujeres.
Y a las 3:25, así va el mundo. Una huelga en el metro de París paraliza la mitad de las líneas de la capital francesa en una jornada nacional de paro de los maquinistas y otros empleados del sector público que exigen aumento de salario. El partido Likud del ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que trabajará para formar lo más rápidamente posible el nuevo gobierno tras la victoria en las elecciones del 1 de noviembre. Las autoridades de Egipto impidieron la entrada en la cárcel del abogado del activista pro-democracia Alaa Abd El Fattah para comprobar el estado de salud del recluso, que fue sometido a una intervención médica tras 4 días en huelga de sed. El liderazgo político chino, incluido el presidente Xi Jinping, respaldó la restrictiva estrategia para frenar los recientes rebrotes del COVID-19, a pesar de la polémica que suscitan las medidas implantadas por el gobierno. El gobierno de Somalia afirmó que más de un centenar de miembros del grupo terrorista Al-Shabaab murieron en 2 operaciones del ejército contra esa organización vinculada a la red Al-Qaeda. Y el poeta venezolano Rafael Cadenas fue galardonado hoy con el Premio Cervantes 2022, el máximo reconocimiento de las letras en español, y dotado con $144,800. Un nuevo estudio asegura que los altos niveles de CO2 provocarán cultivos menos nutritivos. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Una revisión de estudios publicada en Trends in Plant Science, realizada por el Instituto Nacional de Investigación de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de Francia, asegura que los niveles elevados de CO2 dificultan a las plantas obtener los minerales necesarios para crecer y proporcionar alimentos nutritivos. Durante años, los científicos han visto la mejora de la fotosíntesis como uno de los únicos aspectos positivos posibles del aumento de los niveles de dióxido de carbono atmosférico. Sin embargo, hay muchos informes que muestran que los niveles de CO2 que se esperan a finales del siglo XXI conducirán a una menor concentración de nitrógeno en la mayoría de las plantas. Estas usan la fotosíntesis para incorporar el CO2 a los azúcares de los que obtienen su energía. Sin embargo, la fotosíntesis no proporciona los minerales claves que necesitan para crecer. Para la mayoría de las plantas, estos minerales como el nitrógeno, el fósforo y el hierro los obtienen a través de las raíces. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y a 9 días del Mundial de Qatar, la FIFA rechazó la petición de la selección de Dinamarca para utilizar en el Mundial el mensaje Human Rights for All, derechos humanos para todos, en sus uniformes, que quiere liderar la lucha en favor de los trabajadores migrantes y la defensa de los derechos LGBT. El jugador senegalés Sadio Mané, estrella del Bayern Múnich de Alemania, estaría en la lista de convocados al Mundial que presentará este viernes, indicó la Federación Senegalesa de Fútbol. Lucas Villarroel, un joven argentino que viajó a Qatar desde su país, con lo justo tiene solamente 1,000 euros en el bolsillo. Duerme en carpas, pide comida, toma agua de una fuente y planea quedarse hasta el final en caso de que la selección argentina llegue al partido decisivo. Lucas, en un mes y medio, hizo 24.000 kilómetros, una verdadera travesía que incluyó paradas en Lima, Madrid, Barcelona, París, Turquía y finalmente Qatar. Todo por el amor al fútbol y su selección.